Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Hemos empezado este programa hace una horita y todavía tenemos 3 horas más para estar contigo, para echar la tarde aquí contigo, Pilar Cisneros y yo. Hemos tenido un dato llamativo hace unas horas, el dato de afiliación en España a los sindicatos, que ha caído a su nivel más bajo en los últimos 30 años. No es solo un fenómeno que sucede en España, sucede en todo Occidente y es muy llamativo, ¿no? Porque precisamente en un momento en el que, bueno, la desigualdad crece entre los trabajadores, estamos en plena transformación digital, pues mucha gente se siente muy distanciada de los sindicatos, de la forma tradicional que tienen los sindicatos, ¿no? Especialmente los jóvenes. Un dato para reflexionar, sin duda, y además curioso, porque en este momento la contrarreforma laboral que plantea el gobierno va precisamente en la línea de dar más fuerza a los sindicatos tradicionales. Bueno, hoy hemos tenido paseillo en Moncloa, con cada uno de los 22 ministros posando en solitario con su cartera antes de la reunión de ese Consejo de Ministros superpoblado, posando en las escalinatas de Moncloa, en las escaleras de Moncloa. El vicepresidente, compañero Iglesias, ha recuperado sus vaqueros y ha posado con las piernas abiertas. Ha llamado esto mucho la atención en redes sociales y corren muchos memes por internet. En esos memes comparan las piernas abiertas de Pablo Iglesias con un pistolero en la barra del Saloon, de un western, o a Spiderman o al Superagente 86. Ha sido una pose un poco particular la de Pablo Iglesias. Como Sánchez tiene que inaugurar en todo lo que hace una nueva era, pues hoy también ha inaugurado una nueva era. Ya sabemos que Sánchez ha inaugurado la era en la que las mujeres hablan. Bueno, pues ha inaugurado también la era en la que el gobierno va a trabajar toda la semana. Por eso ha decidido cambiar los consejos de ministros a los martes. Esto debe ser una cosa de su gurú electoral, Iván Redondo, que por cierto no solo se queda como jefe de gabinete, sino que además ha ampliado sus funciones en el gobierno. Bien visto lo del Consejo de Ministros los martes, pues tiene ventajas, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, podría haber pensado que iba a hacer los consejos de ministros los domingos. En Israel los consejos de ministros son los domingos, y Sánchez podría haber convocado los consejos de ministros los domingos, bueno, para justificar que hay que evitar la confesionalidad del Estado. Es decir, pues nada, los domingos, y así evitamos la confesionalidad del Estado. Se le podría haber ocurrido que antes de la era cristiana el primer día de la semana era el domingo y haber puesto ahí los consejos de ministros. O sea, que estamos de enhorabuena porque solo los ha cambiado al martes. Sánchez ha dado su primera rueda de prensa en un mes y, claro, le han preguntado por la ministra número 23, la ministra para las buenas relaciones con los que quieren romper España, es decir, la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Lola Delgado, le llama él. Y Sánchez ha dado un triple salto mortal para justificar su nombramiento. Ha asegurado que el PP y las asociaciones fiscales critican el nombramiento de Lola porque en realidad el PP bloquea todo y además bloquea la justicia y bloquea el mundo y claro, ahí está la justificación de que critiquen el nombramiento de Lola Delgado.
La oposición está en bloquear el Consejo General del Poder Judicial, en bloquear la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. No es que esté en contra de este nombramiento, está en contra de todos y cada uno de los nombramientos que haga el Gobierno de España.
O sea, atención a la fórmula utilizada por Sánchez. En vez de explicar por qué ha puesto como fiscal general del Estado a alguien que ha sido diputada del PSOE, ministra hasta ayer, por qué ha puesto a alguien que seguramente, todos los indicios apuntan, va a atender las reclamaciones de los independentistas, lo que ha hecho ha sido atacar a la oposición, En vez de dar justificaciones, hacer oposición de la oposición. Pero el razonamiento no ha sido solo el de que no hay que explicar lo de Lola Delgado, porque la culpa la tiene el PP, que lo critica todo, sino que además ha añadido que en realidad se critica a Lola Delgado como fiscal general del Estado porque el PP lo bloquea todo y porque el PP no reconoce la legitimidad de su persona como presidente del gobierno.
A mí me gustaría que asumieran el resultado electoral, que asumieran la legitimidad de este gobierno.
Este es el triple salto mortal. En vez de justificar lo difícilmente justificable, acusar al PP y asegurar que no respeta el resultado electoral. Sánchez argumenta, por decirlo de algún modo, que criticar el nombramiento de Lola como fiscal general del Estado, no independiente, es cuestionar su legitimidad. Atención a la trampa. El argumento que utiliza Sánchez es un argumento profundamente antidemocrático. Porque reconocer su legitimidad como presidente del gobierno no significa considerar bueno todo lo que hace. Faltaría más. El ser presidente del gobierno y el hacer como presidente del gobierno son dos cosas distintas en democracia. Precisamente en eso consiste la democracia. La democracia se basa en la distinción entre el ser y el hacer. Que eso no pasaba en la monarquía absoluta. Lo que pasa es que Sánchez pretende que se identifique su legitimidad como presidente del gobierno con su legitimidad para hacer cualquier cosa. Porque precisamente le reconocemos como legítimo presidente de un gobierno democrático y no como un monarca absoluto, criticamos lo que hace al nombrar a una fiscal general del Estado que va a actuar seguramente al dictado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, el Parlamento de Cataluña ha desestimado con los votos a favor del PSC las peticiones de Ciudadanos y PP para que le sea retirada el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del acuerdo de la Junta Electoral Central que le dejaba sin escaño. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y el Partido Popular considera que los socialistas ya pagan el apoyo que reciben de los independentistas. El voto del representante del PSC en la mesa, David Pérez, autoriza la continuidad de Torra y rechaza la competencia de la Junta Electoral. El diputado popular en el Parlamento, Santi Rodríguez, ve al PSC próximo a las tesis independentistas.
El PSC está en esta situación de mantenerse bastante al margen de lo que es la legalidad y de abandonar un poco esta batalla contra el independentismo.
El PSC defiende su postura a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo al recurso de Torra en contra de su inhabilitación.
Y te cuento que ingresa en prisión el hombre acusado de 18 robos con violencia a mujeres de edad especialmente vulnerables a las que seleccionaba en supermercados de la localidad madrileña de Móstoles. Belén Ibáñez.
Las víctimas eran siempre personas vulnerables, mujeres de edad avanzada a las que seleccionaba en supermercados y a las que asaltaba en el momento en el que se quedaban solas. Actúa sorprendiéndolas por la espalda, evitando así un contacto visual, siendo su principal objetivo obtener las joyas de oro que portasen, como anillos, colgantes o pulseras. La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando los agentes recibieron varias denuncias de robos con violencia cometidos por un individuo de similares características. Tras analizar toda la información, comprobaron que los hechos podían ser cometidos por una misma persona, ya que seguía siempre un mismo modus operandi. El juez ha decretado su inmediato ingreso en prisión.
Y España es uno de los países europeos más preocupados por el medio ambiente. El 40% de los españoles cree que tendrá que mudarse como consecuencia del cambio climático, según una encuesta sobre el clima publicada este martes por el Banco Europeo de Inversiones. José Luis Concejero.
La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos de los próximos años. Tanta es la preocupación por lo que puede pasar en el mundo que el 40% de los españoles cree que tendrá que mudarse como consecuencia del cambio climático. Además, el 40% de la población asegura que con sus prácticas puede revertir la situación. Entre las iniciativas más populares que están tomando los españoles para luchar contra el cambio climático están el reciclaje, el uso de botellas y bolsas reutilizables, hacer la compra de productos locales y utilizar menos la calefacción.
Y en los deportes, el Barcelona ya tiene nuevo entrenador, Santi Duque.
Se culmina, Pilar, el cambio en el banquillo del equipo azulgrana con la salida de Ernesto Valverde y la presentación hace apenas dos horas de Quique Setién, que se mostraba así de feliz por su llegada al conjunto culé.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no?
Quique Setién ha estado acompañado por el presidente Bartomeu, que ha explicado la salida de Valverde diciendo que la dinámica era mejorable y que necesitaban un impulso, pero ha reconocido que las formas tenían que haber sido mejores. El que ha querido despedirse de Valverde ha sido Leo Messi, que en su perfil de Instagram le ha dado las gracias y se ha mostrado seguro de que le irá genial porque, dice Messi, además de un gran profesional, es una gran persona. Hoy también es protagonista el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, que se ha celebrado esta mañana. Los cuatro equipos de Champions han quedado emparejados con cuatro equipos de Segunda B. Ibiza-Barcelona, Cultural Leones, Atlético de Madrid, Logroñés, Valencia y Unionista de Salamanca, Real Madrid. La eliminatoria, que será partido único en casa del rival de menor categoría, se disputará el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y en el Dakar no han ido bien las cosas en la novena etapa para Carlos Sainz, que ha perdido 6 minutos, aunque mantiene el liderato por 24 segundos respecto a Latilla.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol y nubes, ¿qué tal? Buenas tardes. 6 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana se va a ir nublando y el fin de semana puede volver a llover. En cuanto al tráfico, un accidente ya resuelto sigue complicando las cosas en la M40, en los túneles del Pardo sentido A1. Problemas de salida en la A2 en Torrejón y Alcalá y también en la A4 en Pinto. Congestionada la M50 en Getafe sentido A5. En la M30 retenciones en la conexión con la M607. El fiscal de Medio Ambiente ha propuesto al alcalde Almeida patrullas policiales de control del tráfico y actuar penalmente contra aquellos conductores que contaminen mucho. Almeida ya ha rechazado emprender esas acciones penales. Dice que prefiere la prevención y la disuasión. La Consejería de Educación modificará en las próximas semanas los decretos para incluir la tercera hora de educación física en la primaria y secundaria el curso que viene. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
There was hope, there was faith, there was truth, but I just couldn't get it. Now there's love in my life, can't let it go, I just won't let it change its place.
Quiero volver, porfa. Estoy metida en un lío. Me han intentado prostituir. Este grito, esta petición de ayuda, es lo que escribe una joven, bueno, en realidad es una niña porque tiene solo 13 años, en la madrugada de la pasada Nochebuena en Palma, en Mallorca. Acababa de sufrir supuestamente una violación grupal en un piso del barrio mallorquín de Camp Redó. En una conversación de al menos 20 mensajes, la chica sigue explicando parte de los hechos y pidiendo auxilio. Ayúdame, dice, y explica que un chico la llevó hasta una chavala de San Gloteu que le hizo eso. Te dejo antes de que se enteren. Ayuda, porfa. En San Gloteu, ayuda. Cuando lo veas, haz algo. Es lo único que te pido. Angustia, desesperación, miedo, todo eso se deja ver detrás de estas palabras, de las palabras de esta joven que escribió suplicando ayuda. Los mensajes iban dirigidos a la psicóloga de su centro de acogida de Mallorca, del que se había escapado horas antes. No era la primera vez que huía del centro. Ella, como otros muchos menores, parece que no tienen muchas dificultades para salir y entrar a su antojo de los centros de protección y muchas veces se quedan a dormir en pisos ocupas o en otros apartamentos como este de San Gloteu al que se refiere la joven. ¿Pero qué pasó realmente en ese piso? Y es que una vez más tenemos que hablar de una violación grupal a una menor, uno de esos casos que nos hieran la sangre y que, por desgracia, tantos se están repitiendo en los últimos tiempos. Una joven, una niña en realidad, una clara situación de inferioridad, de vulnerabilidad, una supuesta agresión y mucho más detrás que ni siquiera podíamos imaginar. La policía detiene a 8 personas relacionadas con el caso, la mayoría menores y entre ellos también a una chica. Y de repente se desatan todas las alarmas y un caso que ya de por sí era bastante terrible, como lo es siempre una violación grupal y más cuando la víctima es una menor, se puede convertir en la punta del iceberg de una trama de prostitución de menores de centros de acogida. Niños y niñas, decenas de menores que se fugan de los centros que supuestamente les tienen que acoger y proteger para ejercer la prostitución. ¿Podría estar pasando esto de manera habitual? Hazte una idea del drama. Menores que ya tienen una historia terrible detrás, que desde muy pequeños sufren en su entorno familiar, a veces también han sufrido abusos. Pues como digo, estos jóvenes que finalmente acaban en un centro de sistema de protección social en su comunidad para intentar precisamente ofrecerles una salida, unos cuidados, otra vida, y que en vez de eso acaban en lo mismo o en algo peor de lo que ellos mismos vienen. ¿Estamos ante un fallo estrepitoso del sistema, en este caso del programa de protección de menores por parte del Gobierno de Baleares? ¿O qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una trama? Ahora ampliamos la información, pero antes vamos a acercarnos precisamente hasta Mallorca, porque ha habido declaraciones del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Se llama Javier de Juan. Marta Martínez, compañera de COPE Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Javier de Juan, asume que son conscientes de que existen redes organizadas de captación de estos chicos tan vulnerables, aunque siempre asegura actúan junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. El problema es que incluso algunos jóvenes que viven en estos centros se convierten en captadores. Por otra parte, de Juan normaliza que estos abusos se dan incluso en las familias más estructuradas.
Chicos y chicas de familias totalmente normalizadas, ¿no? Ahora es muy sencillo con las nuevas tecnologías que abusadores puedan llegar fácilmente a chicos y a chicas y efectivamente es muy fácil.
Además, el presidente del IMAS deja claro también que frenar esta lacra social no depende únicamente de su institución.
Pero es que ahora no estamos hablando de jóvenes que vienen de familias normalizadas. Estamos hablando de jóvenes muy vulnerables que están bajo la protección de un centro de menores, es decir, de una institución pública. Es de lo que estamos hablando ahora y de qué puede haber detrás. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué momento estamos en la investigación? ¿Qué sabemos?
Bueno, la investigación está en la doble vertiente. Por una parte, lo que se está actuando referido a la supuesta violación en grupo, en este caso con el agravante, ¿no? Como tú contabas, de que estamos ante un grupo inmensamente mayoritario de menores, y por otra parte, que también la víctima es una menor, y la derivada que apuntabas de que son al menos tres de ellos estaban acogidos en un centro de acogida de menores, que tienen libertad de movimiento, hay que advertirlo, no es un centro de internamiento donde tengan, digamos, la custodia dentro del centro y la imposibilidad de salir al exterior, ¿no? Ellos tienen una vida que pueden salir con cierta naturalidad. Bueno, se está investigando esa violación y también está la otra segunda derivada, muy preocupante, efectivamente, yo no sé qué es más grave aquí, todo es gravísimo, de que efectivamente la chica víctima, 13 años tenía la criatura, cuenta en su relato que cuando se va del centro, ese día se va del centro y tiene esta historia terrible de la presunta violación grupal, ella iba realmente pues a un bar donde solía acudir y ahí hay una historia que está investigando en este instante y es ver quién sería la persona dentro de ese entorno del bar donde se podría propiciar el encuentro o no de estos menores con personas mayores que vienen demandando servicios sexuales. Y por otra parte también ella iría habitualmente cuando se iba del centro, porque no quiero decir escapar, porque realmente no es el término correcto, ella puede salir cuando quiere, pero sí es verdad que desaparece de vez en cuando del centro, lo hacía con cierta regularidad, cada 3 meses más o menos, pues había un piso donde también la chica acudiría, en el que se habla en las actuaciones, y COPE ha conocido alguna de esas actuaciones de los investigadores, de un señor de unos 50 años, en fin, que daría cabida a esa chica y a otras niñas. Se está investigando cuál es el papel de cada cual en esto. Es esta segunda cuestión lo que ha llevado a Pilar a indagar y ver qué es lo que hay detrás de estas actividades de los chavales, de los menores cuando salen de los centros. Y es lo que COPE también intentando averiguar qué es lo que puede haber sobre una supuesta red de prostitución infantil. Bueno, hay personas en la isla que nos cuentan que es verdad que hay una realidad de prostitución infantil que, aunque no sea algo enormemente alarmante en el sentido de que sea muy generalizado, sí es verdad que se dan casos y algunos demasiado frecuentes, ¿no? Y no solamente en estos barrios, especialmente barrios muy complicados socialmente.
Es que estamos hablando de algo, como tú bien dices, muy terrible, que estamos hablando de redes de prostitución infantil, presuntamente, por supuesto, bajo investigación, de eso estamos hablando, pero sí se habla de casos de menores, incluso se habla de 16 menores, algunos de los cuales se han sacado incluso de las Islas Baleares, se han traído a la península, por seguridad.
Sí, mira, en este caso la chica también ha pedido ser trasladada a la península y se estaba en ello para ser trasladada a la península. Tiene miedo de la situación que vive. Se habla de 16 menores. También es un dato que ayer, pues, hombre, ciertamente alarmó, ¿no? Cuando vimos que el propio Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales reconoce que hay 16 casos sin especificar cuántos son chavales que habrían sufrido los abusos sexuales y después ingresaron en el centro, o que habrían sufrido los abusos sexuales estando ya en el centro. Esto no se aclara, pero sin duda alguna es un dato que preocupa y alerta, ¿no? Que lo diga nada más y nada menos que el IMAS. Nosotros hemos hecho gestiones esta mañana, yo he preguntado en otros ámbitos, ¿no?, de la seguridad, ámbitos de la seguridad que también serían copartícipes en la responsabilidad de estos asuntos, y me dicen que desde luego esa cifra a ellos no se les ha comunicado, que no serían 16, que serían muchos menos los que ellos tienen conocimiento, estaríamos hablando de uno o dos casos. Bueno, distan tanto las cifras que esto alguien tiene que aclararlo, pero desde luego el que tiene la responsabilidad de estos centros es el Gobierno Balear. Entonces, bueno, pues tienen que aclararse las cuestiones, porque son todos datos que llaman a la alarma, lógicamente, pero no hay que alarmar. En el sentido de que los responsables de la seguridad asumen lo que está ocurriendo con la tranquilidad de que la inmensa mayoría de los niños, desde luego, tendrían un control mínimo para garantizar que no sería una cosa generalizada. Ten en cuenta que son 359 niños los que están tutelados, ¿no?, en este momento. Son 30 centros. Pero si es verdad que solamente que 16 de ellos ya estén en esta situación, es para, en fin,
sí,
tomar nota.
Sería,
¿no?,
muy, muy grave. Bueno, como decía yo, puede ser la punta del iceberg, efectivamente, que puede haber esa trama. Estamos con ello, estamos muy pendientes, sé que tú estás muy pendiente de esa investigación y de lo que vaya saliendo del caso, y aquí en COPE, por supuesto, lo iremos contando. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias.
Gracias a vosotros, Pilar.
Porque no podemos olvidar, como también decía Juan, que hablamos de menores con situaciones de vulnerabilidad extrema, que algunos de ellos han llegado a estos centros de menores porque ya venían de situaciones, incluso a veces de abusos también, en sus propios entornos familiares. Precisamente por eso acaban en centros tutelados, no en todos los casos, pero sí en algunos de ellos. Es decir, vulnerabilidad extrema. Necesitan apoyo, necesitan cuidado. Victoria no Guerol es psicóloga clínica especializada en abusos y maltrato. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el perfil de este tipo de víctimas?
Pues te agradezco mucho la introducción, porque has centrado exactamente el mensaje. Estos niños que llegan a estos centros de protección ya vienen de unas experiencias muy traumáticas y de mucha indefensión, y muchos de ellos han vivido ya estas situaciones de abusos sexuales. Por lo tanto, son niños que tienen un factor de riesgo altísimo, y ellos mismos no tienen ese control o ese sensor para la protección, o diríamos que de alguna manera entran fácilmente en estas situaciones de riesgo, estarían en la primera línea de la exposición. Es por eso que son niños especialmente sensibles, que necesitan una protección y una prevención extrema, con muchísimo cuidado y cautela. Y por otro lado, las personas que tienen cierto interés en este tipo de actividades saben muy bien dónde buscar los niños más vulnerables y los niños más indefensos, y por lo tanto predispuestos a estas situaciones de riesgo. Diríamos que se da un cóctel muy, muy peligroso.
Claro, no sabemos, todo está en investigación, lógicamente, habrá que ver qué es lo que ha fallado. Algo parece que está fallando, obviamente. También me imagino que en algunos casos, para los propios trabajadores de los centros, para los propios psicólogos, a veces debe ser frustrante, porque se encontrarán con las propias dificultades, ¿verdad? Que a veces están en el día a día cuando uno intenta hacer su trabajo y también proteger a estos chicos, ¿no? No es que todo el mundo lo haya hecho mal.
Lo que pasa es que precisamente porque este trabajo de estos profesionales es tan extremo y tan delicado, necesitan muchísimos recursos para poder intervenir dando estas garantías. Por ejemplo, muchísima formación, muchísima prevención. Es imprescindible que haya serios programas de prevención. Antes había más, o al menos desde nuestro centro de psicología veíamos que había más actividad, y ahora es urgentísimo que haya. Y a veces no solo es un asunto económico, también se puede resolver con profesionales. Por ejemplo, en nuestro centro de psicología, los psicólogos que están en prácticas podrían estar dando esta prevención y colaborando y ayudando en la educación, pero a veces los profesionales que están dentro, con esta falta a veces de recursos o no tener las gafas puestas para detectar alguna de estas señales o para darle a los chicos esa intervención que necesitan por el trauma con el que ellos arrastran, pues caemos en ciertas actitudes defensivas, de minimización o de justificación, que hace que la situación se llegue a estas situaciones, que son a una exposición extrema de un riesgo máximo para niños muy vulnerables y, por supuesto, volviendo a una sociedad donde son carne de cañón, claro.
Pues desde luego cuidado extremo, veremos qué sale de esta historia, de esta noticia. Ayuda desde luego necesita, no hay más que escuchar esa o leer esa conversación, ¿verdad? Esa petición de ayuda de la propia chica, ¿verdad? Cuando denunció los hechos, para ver realmente esa situación de vulnerabilidad y de necesidad de ayuda que tienen. Victoria Noguerol, muchas gracias.
Es un infierno desde luego, ya lo creo.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Vamos a seguir aquí en la tarde muy de cerca esta cuestión aquí en COPE. Hola, Paloma Serrano, buenas.
Hola, Cisneros, ¿cómo estás?
Que tienes algo que contarme.
Tengo algo que contarte, pero fíjate, nos da tiempo incluso a la risa que teníamos tuyo pendiente, que al final nos dio tiempo arriba. Nos da tiempo de sobra. Con esta mención nos da tiempo de sobra. Porque es que da gusto hacer menciones como esta, ya sabéis, línea directa, esos 6 meses gratis, veis cómo no hacía falta añadir nada más, porque por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Venga, otro ratito de música. 902-123-123, 902-123-123, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bocadillos, pero bocadillos con un toque, con tu toque, el tuyo, el de autor, que tenemos muchos oyentes que son cocinillas, pero de los buenos. ¿Qué dicen,
muchos
Rosa?
Autores, unos más que otros. Dice este, bocadillo de boquerones fritos, de los que sobran del mediodía,
sí.
Se le quita la raspa, le pones mantequilla al pan, metes en los boquerones y para adentro.
Amigo.
Con mantequilla.
Boquerones fritos con
los
mantequilla.
Boquerones suelen, mira, los boquerones a la mañana siguiente, con el café con leche están buenos.
¿Mojados?
No.
Los metes dentro del café.
No hace falta mojarlo.
Como pero, si fueran galletas.
Pero también se puede mojar, ¿eh?
Sí, seguramente.
El boquerón frito, frío, para desayunar está estupendo. Yo creo que hay que... Eso otro día podemos meter ese tema, Rosa, en la agenda, que son los desayunos no habituales. Pero bueno, sigamos con los boquerones.
Ah, sí, mira, eso es buen tema también.
No abramos más campos.
Pues venga, desde Málaga nos hablan del bocata campero.
Hola, buenas tardes. Pues yo, como buen malagueño, me tengo que ir a por el campero, que es un bocadillo en pan redondo, tipo mollete antequerano. El más popular lleva pollo, queso, lechuga, tomate, mayonesa y algunos también le echan jamón cocido. Y si no, pues el mío de autor personal es uno que lleva atún, surimi, bocas de mar, como queráis llamarle, lechuga y salsa rosa. Muy bueno. Saludos.
Pues sí.
Hombre, ese es
muy
un,
rico.
Digamos que ese es un sándwich vegetal, pero reinventado.
Sin lechuga.
Muy reinventado, ¿no?
Es decir, en vez de... si atún, no, si tiene lechuga, surimi, si tiene lechuga. Sí, lechuga.
Sí, sí. ¿Ha dicho
sí.
lechuga? Ah,
sí, lechuga.
Sí.
Y
es
que
no,
pasa que en vez de pan de sándwich, pues un mollete, antes
que
era, ¿no?
La salsa rosa es que no.
La salsa rosa, no. La salsa rosa se puede hacer muy buena.
¿Eres de salsa rosa o no eres de salsa rosa?
No, pero la salsa rosa se puede hacer en casa. Lo que pasa es que hay que darle un toque a la salsa rosa, que es con un poquito de coñac y de brandy. Entonces la salsa rosa ya,
sí la quiero
ya
yo.
Se anima ya un poquito la salsa rosa y ya no es tan viejuna, porque la salsa rosa tiene algo de viejuna, pero hay que, y con un poco de picante, la salsa rosa está buena.
Caramba.
Salsa perry y un poquito de coñac.
Bueno, todo esto también tiene buena pinta, mira.
Buenas tardes, el mejor bocadillo para mí es el más sencillo, un buen bocadillo de huevos fritos y patatas fritas.
Uf.
Probarlo, es espectacular. El bocadillo se llama el bocadillo de pueblo.
Hola, soy Roberto de Valencia. Lomo con patatas a lo pobre, un poquito de alioli
y dos pimientos verdes atravesados por allá arriba.
Ya. Buenas tardes a la gente, gente. Bocata de chopitos fritos con cebolla caramelizada. Ahí lo dejo. Hasta luego.
Por favor. Pero
yo tengo una duda. Con el bocata de
huevo frito,
no te lo puedes comer con las manos. Tienes que ponerlo en el plato porque si no, te chorrea la yema.
Pero pones el plato debajo.
Ah.
A nosotros lo bueno luego, no importa que chorree.
Chorrea la yema mientras le pegas el bocado. Y luego con ya el... con lo que sobre ya rebaña.
Eso es un pecado, ¿eh?
Bueno, hay que ponerse un babero para comerse ese bocata. Hay que ponerse una gabardina para ponerse
un homenaje.
Ese bocata ese.
Como cuando comes calzots, ¿no? Que te ponen ya el delantal.
Pues es igual, te pones una gabardina y te puedes comer el bocata de
¡ay, qué rico! ¡Uy, qué hambre tengo! De verdad.
Y el chopito frito con cebolla caramelizada, qué bueno, por Dios.
El chopito frito con la cebolla caramelizada, hasta le puedes quitar la cebolla y el pan. O sea que sí, deja los chopitos solo.
También para desayunar.
¿Cuál es tu bocadillo? El tuyo, el que haces mejor, el que tiene ese toque especial que tú le pones. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tenemos gobierno de autor. El autor es Pedro Sánchez o Ibar Redondo. Bueno, ahora lo hablamos con Carmen Torres. Esto y otras cuestiones.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ponen si me besas, rojitan las orejas. Pon cara
Aquí tenemos a Carmen Torres, que lo sabe todo de este primer Consejo de Ministros. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas cosas que preguntarte. ¿Por qué, por ejemplo, Carmen Calvo estaba tan seria?
Sí, ¿verdad?
¿Está afectada porque Iván Redondo ha incrementado sus competencias y ella tiene cada vez menos lo que mandar?
Esa es una conclusión a la que llega mucha gente después de ver las imágenes esta mañana donde Carmen Calvo estaba muy seria en comparación con el resto de ministros que se estrenaban en el Consejo. Luego ha llegado la sorpresa al ver que Iván Redondo, que es el máximo asesor del presidente, quizás la persona que más influye sobre él, ha aumentado todavía más su poder al sumar la política de comunicación del gobierno, que bueno, ya de facto dependía de él, pero ya formalmente lo va a hacer, y también esa oficina estratégica para marcar las líneas en 30 años de desarrollo. Entonces sí que en esa guerra que han mantenido los dos por influencia sobre el presidente, por cercanía a Pedro Sánchez, ha vuelto a ganar la batalla Iván Redondo hoy.
Ya, y por eso quizá Carmen Calvo estaba algo más seria de lo normal, porque...
Ella sí. Perdió competencias.
Sí.
En favor del vicepresidente Iglesias, en favor de Irene Montero, y Iván Redondo aumenta sus competencias.
¿Por qué esta decisión extraña, llamémosla por lo menos así, de cambiar el Consejo de Ministros los martes? Era una tradición, vamos, yo siempre recuerdo de toda mi vida ver los Consejos de Ministros el viernes. ¿Por qué este cambio?
No, primero diré que los periodistas estamos encantados.
¿Por qué?
Los viernes sin almorzar en Moncloa ya también era una tradición.
Bueno, es una tradición, la tensión informativa.
El no sábado, comer pues, allí, las ruedas de prensa a la 1:30, las 2:00,
el sábado
los
por
corrillos.
La mañana comentar qué ha pasado, o sea...
Sí. Yo creo que el objetivo es eclipsar el Parlamento. Los martes
¿qué
en el,
dices?
Sí, los martes en el Parlamento es la mesa, la junta de portavoces, dan rueda de prensa a todos los portavoces, se presentan las iniciativas legislativas, es digamos donde adquiere mayor protagonismo la oposición, además del miércoles en la sesión de control. Si en esos consejos de ministros se anuncian medidas, te sacan en rueda de prensa a ministros novedosos que no estamos acostumbrados a ver, pues eclipsa efectivamente toda la...
O sea que esto puede ser factoría
redondo. El
foco
que pueda tener el Parlamento y la oposición gracias al Parlamento. Yo creo que va por ahí el tiro, ¿no? Eclipsar y marcar la agenda, que sea el gobierno quien marque la agenda y no la oposición los martes con sus anuncios en el Congreso.
Como no hay casi ruedas de prensa, pues hay que contar que hoy ha habido una rueda de prensa por primera vez en un mes, y el presidente del gobierno ha intentado justificar la designación o preparación de Dolores Delgado, porque todavía no ha sido nombrada, como fiscal general del Estado, utilizando estos y otros argumentos.
Si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía.
Bueno, Carmen, este ha sido uno de los argumentos. Y el otro argumento es que el PP va contra ella porque el PP bloquea todo y el PP le quita legitimidad o cuestiona la legitimidad al presidente del gobierno. En vez de explicar por qué nombra a Dolores Delgado, pues la oposición de la oposición, que es un recurso muy habitual. ¿Qué te ha parecido la justificación que ha dado?
Bueno, a mí me parece, en fin, injustificable y sorprende que Pedro Sánchez no se le mueva un músculo de la cara cuando dice algo así en frente de todos los medios de comunicación. O sea, que su ex ministra, que él mismo, a preguntas de los compañeros, ha admitido que ha participado en la campaña electoral del PSOE, que ha dado mítines en el PSOE, en casas del pueblo, que diga que es independiente... Eso, no hay quien se lo crea. Bueno, pero Pedro Sánchez es capaz de decirlo sin que se lo mueva un músculo de la cara ni se ruboriza lo más mínimo. Él ha intentado justificar en ese carácter independiente de Dolores Delgado su paso por la política.
Por que no ha pasado, tener carné.
Exactamente, por no tener el carné del PSOE. Ha pasado por la política, ha terminado su etapa política y vuelve a la carrera fiscal y, por tanto, es
independiente, repite la palabra él.
Sí, él independiente, pero claro, independiente cuando no solo ha sido ministra y diputada en las listas del PSOE, sino que ha dado mítines en las campañas electorales. Y más aún recordando lo que decía Pedro Sánchez de los fiscales generales del PP.
Ya.
¿Recuerdas que no había autonomía? Y ya lo de Podemos...
Iglesias cuestionó a Dolores Delgado por sus reuniones con Villarejo.
Pero Podemos prometió que iba a conseguir que el fiscal general del Estado no se nombrara a dedo, sino que hubiera una terna, que fueran personas independientes,
fuera un proceso limpio. Y en vez de eso, como también nos ha explicado Pedro Sánchez, pues han aprobado este nombramiento a dedo porque las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Es decir, las tienen que asumir también los ministros de Podemos.
O sea, que Iglesias, de pasar a criticar a Dolores Delgado,
digamos, y a pedir independencia en la justicia, pasa a hacer todo lo contrario. ¿Cuál es la diferencia? Antes estaba la oposición y ahora está en Moncloa.
También me ha llamado la atención el momento de la rueda de prensa en la que Sánchez ha dicho: Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat y yo estoy encantado, estaré encantado de reunirme con él.
Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario.
Diálogo necesario, estoy encantado de verme con él. Junto a esto, en la mesa del Parlamento de Cataluña, el PSC ha votado con Junts pel Cat y con Esquerra para mantener a Torra en su condición de diputado en contra de lo que ha dicho la Junta Electoral Central. O sea que es coincidente lo que ha hecho el PSC con lo que ha dicho Sánchez. ¿Esto es por la exigencia de Esquerra, Carmen?
Hombre, yo creo que sin duda, no solo de Esquerra, ¿no?, también de Junts pel Cat, que él quiere mantener esa buena relación hasta que se aprueben los presupuestos. A partir de ahí yo dudo mucho de que Pedro Sánchez mantenga esta línea. Pero hasta que consiga aprobar los presupuestos creo que va a ser cesión tras cesión, ¿no? Y efectivamente cuestionar las instituciones del Estado, ¿no? Como han cuestionado la Junta Electoral Central, no solo Pedro Sánchez hoy, también el presidente en días atrás y la portavoz parlamentaria Adriana Lastra. No sé si recuerdas cuando dijeron que era la oposición quien estaba utilizando a la Junta Electoral con fines políticos. No les reconocían su entidad y decían que era un órgano administrativo que no podía tomar decisiones como la inhabilitación del presidente de la Generalitat. Eso es un continuo en esa política de apaciguamiento con el independentismo.
Pero que fíjate, si el PSC llega a votar con Junts pel Cat y con Esquerra en contra de Torra pierda su condición de diputado, es que el PSC está votando en realidad en una especie de acto de rebeldía del Parlamento de Cataluña.
Bueno, pero es que yo creo que esa unidad de acción del PSC, de Podemos y de Esquerra está también muy calculada de cara a las elecciones autonómicas y al tripartito que quieren formar allí. No creo que engañen a nadie. Eso es lo que va a haber en Cataluña próximamente. Y todavía nos queda la duda de que van a hacer los europarlamentarios socialistas.
Ya, cuando llegue el momento de votar el suplicatorio de Puigdemont, que por cierto hoy se ha estrenado en el Parlamento.
Efectivamente.
En el Parlamento Europeo. Oye, han aprobado la subida de las pensiones, no así el salario mínimo interprofesional, que parece que quiere esa subida discutirla con los interlocutores sociales. ¿Destacas algo más? Se nos escapa.
A mí me ha llamado mucho la atención, y como no podemos dar tantos titulares, se queda fuera cuando Pedro Sánchez ha dicho que piensa ejercer el poder, que ha llegado al poder de forma, porque él ha usado la palabra poder, no gobierno, él ha usado, ha dicho que el PSOE ha llegado al poder de forma legítima y que va a ejercerlo durante 1.400 días, los 4 años de la legislatura. Y es un mensaje que él ha subrayado antes de que pudiéramos empezar a hacer preguntas. Ha querido dejar muy claro que pretende hacer una legislatura larga y ejercer el poder con todas las consecuencias.
Carmen Torres, gracias por este exhaustivo análisis, gracias al que hemos comprendido lo que se ha dicho y también lo que no se ha dicho en la rueda de prensa. Y bueno, esta voluntad de opacar, de echar una sombra sobre la actividad parlamentaria haciendo los consejos de ministros el martes. Nos has dado una clave esencial. Gracias, Carmen.
A vosotros.
La ciencia, la mayor parte de las veces, nos asombra, nos produce admiración, expectación y en ocasiones un poco de miedo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese efecto, todo esto junto y mucho más, produce hablar de los biobots o xenobots, porque los científicos que los han diseñado reconocen que podríamos estar ante los primeros robots vivos. ¿Qué es esto? Bromeamos en este programa mucho con el famoso sonido de la película Blade Runner, pero creo que esta es una buena ocasión para recordarlo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
La ciencia ficción o la ciencia que ya está aquí, que no es ficción, que es presente, pero que es en realidad una criatura de pocos milímetros, diseñada a partir de células de rana, pero programable. Por lo tanto, una partícula a mitad de camino entre la máquina y el ser vivo, que son realmente estos biobots. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, madre mía. Me da un poco de miedo empezar a hablar con esta introducción, con Blade Runner, con el... Bueno, pero la verdad
bueno,
es que
a mí es un poco el estupor que me causa esto, ¿eh? Tono, sí. Fascinación por un lado y estupor por otro también.
Bueno, estamos en una frontera que la ciencia no había traspasado hasta ahora y que por primera vez en la historia se ha conseguido traspasar. Es fabricar con material natural, con material de células de un animal, en este caso células de una rana, de una especie de rana africana, fabricar un robot, fabricar una máquina, un artefacto, es decir, que estamos en algo que no es una máquina, que no es tampoco un ser vivo, que deberíamos darle un nombre nuevo, Xenobots, porque esta especie africana, bueno, es del género Xenos, que bueno, por eso le han puesto ese nombre, pero a lo mejor no es el nombre más ideal, es lo que le han puesto de momento, pero que desde luego es como una especie de tercera cualidad en la naturaleza, no es ni natural ni artificial. Por eso, la verdad es que inquieta un poco, estoy de acuerdo, inquieta un poco.
¿Cómo se ha hecho esto, Jorge? ¿Qué sabemos de...? Por cierto, no sé si lo hemos dicho, es un trabajo de científicos de las universidades de Vermont y Tufts en Estados Unidos. ¿Cómo lo han fabricado, no? Podemos decir, creado, generado, no sé.
Sí. Bueno, básicamente han jugado al Lego, a un trabajo de construcciones como los que utilizábamos de pequeño. Lo que pasa es que en lugar de utilizar piececitas de plástico, han utilizado piececitas de células de animal. Lo primero que hicieron fue, en un ordenador muy potente de la Universidad de Vermont, diseñar algoritmos que pudiesen representar digitalmente algunas facultades de las células. Por ejemplo, las células del corazón laten o las células de la musculatura se contraen y se mueven. ¿Eso se podría representar en ceros y unos en algoritmos digitales? Bueno, pues después de mucho tiempo y con ordenadores muy potentes consiguieron representarlo. Lo siguiente que hicieron fue con esos programas informáticos, con esos algoritmos, hacer un libro de instrucciones, una especie de catálogo como cuando utilizamos cuando construimos un mueble. Ese libro de instrucciones sería las instrucciones que la naturaleza le da a las células para hacer ciertas funciones, moverse o latir, etcétera. Y lo tercero, lo más sorprendente, es transmitir esas instrucciones a unas células compuestas con trocitos de otras células. Por ejemplo, se incluyen células del corazón que son capaces de latir en otro tipo de células. Este otro tipo de células empieza a latir y se mueve. Y se mueve hacia donde nosotros queremos. Es decir, se ha construido una máquina que sigue instrucciones nuestras, que tiene una especie de pila natural, que son las células latientes, y que podría cumplir las funciones que nosotros quisiéramos, pero en vez de estar hecha de metal o de plástico o de silicio, está hecha con células animales.
Vale. Por lo tanto, es material biológico, pero que efectivamente tú lo puedes programar, por decirlo así, como si fuera algo mecánico, como si fuera un ordenador, mi ordenador, por decirlo así.
Efectivamente, y tendríamos una, imagínate, una legión de células, de biobots, de estos o de xenobots, que pudieran introducirse en el cuerpo humano, imagínate.
Claro, porque ahí vamos, porque esto, ¿qué posibles aplicaciones futuras podría tener, digamos? ¿Qué sentido tiene?
Fíjate, en el mundo de la medicina, por ejemplo, pues se podría hacer que entrasen en el organismo estas células e hiciesen alguna función. Por ejemplo, llevar un medicamento a una parte del cuerpo. Imagínate, una persona diabética, recibir en su páncreas la insulina que necesita. Estas células se pueden dirigir todas a la vez al mismo lugar, empujar las moléculas de insulina y llevarlas hasta el páncreas. Sería ideal porque son compatibles con nuestro cuerpo y además se autorregeneran. Cuando se rompen, se vuelven a reproducir y además cuando se mueren o pierden su función, pues son excretadas, son biodegradables y no generan ninguna contaminación. Se podría utilizar, por ejemplo, también para descontaminar ríos o para entrar en una central nuclear donde hay una fuga radiactiva e intentar metabolizar la radiación sobrante. La verdad es que las aplicaciones de momento son cero, porque esto que se ha hecho es un experimento muy embrionario, pero en el futuro pueden ser absolutamente alucinantes.
Ya lo creo, la verdad es que es fascinante sin duda. ¿Qué pasa? Pues que nosotros siempre dejamos volar mucho más allá la imaginación, no pensamos ni siquiera en que está en una fase experimental, sino que vamos incluso a etapas posteriores, ¿no?, de esta creación, por decirlo de alguna manera, de esta mezcla entre el material biológico y lo mecánico, y pensamos ya en los cyborgs, ¿no? O sea, ya puestos a imaginar... Claro.
Terminator.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Ya vamos tan lejos que vamos hasta ahí. Y a ver, hay años luz, estamos a años luz de todo eso, ¿no? Lo digo para nuestra tranquilidad, ¿no?
Sí, pero para algo que puede ser bueno. O sea, al final, la aplicación que tenga esto dependerá de lo que nosotros queramos que tenga. Las leyes que lo legislen, porque efectivamente habrá que empezar a pensar hasta dónde se puede llegar con esta investigación y hasta dónde no queremos que se llegue. Por ejemplo, utilizar material humano me parece que sería algo absolutamente demencial y no es lo que pretende la ciencia, ni mucho menos. Realmente pretende utilizar material biológico de animales que puedan ayudarnos a mejorar pues, nuestra salud o nuestro medio ambiente. Pero efectivamente, el primer paso es ese. Cuando Maxwell en el siglo XIX descubrió la radiación electromagnética o las frecuencias electromagnéticas, nadie se pensó que podríamos estar tú y yo hablando por la radio. Nadie lo había imaginado, pero fue el primer paso. Fue necesario aquello para que después esa aplicación tuviese un efecto sobre nuestras vidas cotidianas,
¿no? Bueno, siempre nos pasa eso con estos avances científicos realmente extraordinarios, ¿no? Nos produce ese asombro, esa estupefacción también. Y bueno, pues aquí estamos de todas formas. Gracias a Jorge, además, para contarlo. Gracias, Jorge.
Venga, ha sido un placer. Hasta
chao,
otra.
Adiós. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar.
A la Mutua que vamos.
Vámonos de cabeza a la Mutua porque tu seguro no era caro. Es que era muy caro. Bueno, por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Bueno, pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al ladito del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Y para hacer camino hay que llevar una buena comida, si es posible, un buen bocadillo, por ejemplo. De bocatas estamos hablando hoy. Ha sido elegido el bocata ganador en Madrid Fusión, que se está celebrando estos días en Madrid, el jambocata, que así se llama, que no tiene mala pinta, ¿eh? Roast beef de ternera, queso parmesano, mayonesa cajún, vinagreta de tomate, piparra y aceituna negra, junto a ensalada de rúcula, cilantro y hierbabuena. Vamos, que yo lo probaría ahora mismo, porque hoy tengo hambre además. Pero bueno, que tampoco están nada mal los bocadillos de autor que nos están dejando esta tarde los oyentes de este programa.
Y dicen por aquí que no es muy recomendable cargar el relleno hasta el infinito, que hay cosas sencillas que están buenas, como por ejemplo esto que nos cuentan.
Pues mirar, yo me acuerdo que de pequeñito con mi hermano nos inventamos un bocadillo, nos pusimos ahí a trastear con ingredientes muy, muy convencionales, nada del otro mundo. Pero bueno, cogimos pan bimbo, simple pan bimbo, salchichas normales, luego lonchas de estas de queso de fundir, las míticas sabanitas y tomate frito. Lo metimos en el microondas y me acuerdo que nos estuvo, pero bueno, buenísimo. Y nada, nos gustó tanto que nada, le pusimos hasta un nombre al bocadillo, Boutique de Monteroso. No me preguntéis por qué, simplemente pues le pusimos ese nombre. Y ya os digo, nos estuvo riquísimo.
Al microondas.
Que tienen guasa, los niños con el tema del nombre. Yo no quiero decir nada, me voy a poner yo aquí en plan ahora.
¿Por?
A ver. Pan bimbo.
¿Cómo que
salchichas,
no?
Salchichas. Queso en lonchas.
Sí.
Sano, no parece.
Tomate frito.
No parece. Allá cada cual, él sabrá y los demás también lo que tienen que comer. Pero así, a priori, muy sano este bocata no parece.
Y luego te digo, en todo caso, tostadito, pero en el microondas eso se tiene que quedar como blandengue ahí.
Bueno,
en fin,
fundidito.
Cosa de niños. A ver, este es el bocata cigüeño.
Bocadillo. Ingredientes secretos. Para mí uno de mis favoritos es el cigüeño. Lomo, bacon, pimientos y queso. Si puede ser, pimientos picantes. Y el queso que sea de Los Cameros, que la barra de queso Los Cameros es la mejor del mundo entero. Y vamos, a mí me sale de maravilla. Venga, un saludo, gente.
Con pimiento picante, ha dicho.
Qué
¿no?
rico, sí. Pues sí, muy bien.
Bueno, que tiene algo mejor participaciones en la empresa del queso este
que
en concreto.
Que le gusta, este... que le gusta, oye.
Le gusta para este bocata, pues bueno, ya está, queda dicho.
Dicen por aquí, abrir una lata de sardinas en aceite de oliva virgen extra, partir una barra de pan de masa madre, agarras un par de servilletas de papel y te dejas de rollos.
O el paquete entero, porque es lo que tienen. Yo es que gasto mucho papel, porque lo que decíamos antes de que te chorrea el bocadillo, porque tiene que chorrear, pero luego es verdad que necesitas mucho papel. Bueno,
exactamente.
En fin, buscamos una alternativa, ¿no? Para,
bueno, pues
¿no?
ya tenemos el bocata de sardinillas en aceite de oliva.
No está mal.
Venga, nos mandan por aquí otro de un buen chorizo en lonchas con patatas fritas de bolsa. Este como que tampoco de autor,
espera,
¿eh?
Espera, repite.
¿Chorizo con lonchas?
¿Sí?
Con patatas fritas de bolsa.
¿Mezclado en el pan?
Sí, yo solo hacía de pequeña en los sándwiches.
Pero espera un momento. ¿Las patatas van de guarnición en el plato
no,
o se meten dentro del bocata?
Dentro del bocata. Sí, dentro del bocata. Bueno, vamos con algunos ejemplos más.
No
Hola,
lo veo.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un bocadillo que parece un tanto raro, pero está buenísimo. Yo cuando lo probé me encantó. Y es bocadillo untado con ajo aceite, tortilla francesa y boquerones en vinagre. Probadlo y verás, ya me lo diréis. Y ya tengo otro, bueno, pero ese le pongo ternera, le pongo cebolla, le pongo huevo frito y unas patatas. Y también está de muerte.
Pero aquí, mira que mezcláis, ¿no? O sea, que se ponen ahí, ponen el pan, abren el pan y empieza pum, pum,
directamente.
Pum, pum. Y luego, ¿cómo le hincas el diente?
Decíamos antes que no es muy recomendable cargar el relleno hasta el infinito. Que hay bocadillos, es verdad, que son muy famosos con una lista de ingredientes interminable, pero vamos, que no es lo suyo, que a veces con algo sencillito. El caso es que casen bien, ¿no?, los alimentos.
Que mariden. Bueno, no sé si se dice en el caso de un bocata, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es el tuyo? Ese toque especial, diferente. A veces menos es más, como dice Rosa.
Sí,
y otras,
sí.
¿No? Hay que ir poniendo ingredientes ahí uno encima de otro. El bocadillo de autor, lo estamos buscando contigo esta tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. la ciudad es tu mejor plan. Seat Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.